Segundo as estadísticas, promedio de unas 200.000 personas mueren cada día. Y no es necesario que uno esté enfermo para morir. La única condición para la muerte es que uno esté viviendo. Solamente los vivos pueden morir. Pero dentro de esa perspectiva de vida y muerte, necesitamos saber que, de acuerdo con la palabra de Dios, que es una palabra irreprochable, infalible, santa, verdadera, existe un lugar destinado para nosotros después de la muerte. Algunos irán eternamente para un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Y para ir allá, usted y yo no necesitamos hacer absolutamente nada, porque a través del nacimiento físico, o sea, en la carne, nosotros ya llevamos esa sentencia, porque la paga del pecado es muerte. Pero la misma Biblia que declara que la paga del pecado es muerte, nos asegura que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Y para que entendamos bien esta realidad, el hecho de ser religioso no garantiza el cielo a ninguna persona. El hecho de pertenecer a una iglesia no es tampoco una garantía para vivir en la presencia de Dios eternamente. El hecho de haber sido bautizado o frecuentar una congregación, nada de eso es adecuado para garantizar nuestra permanencia en la presencia de Dios eternamente. Y esa condición es la que hemos estado compartiendo con ustedes ya durante 5 semanas, tomando en cuenta lo que la Biblia nos dice de una manera contundente, inequívoca, que sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos que nosotros no somos santos, pero a través del nuevo nacimiento tratamos de santificarnos. Y ese proceso de santificación implica que nosotros daremos frutos, frutos dignos del nombre del Señor. Porque nosotros somos pecadores. Pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, si nosotros en nuestros fracasos, fallas, tentaciones volvemos a pecar, abogado tenemos para con el Padre a Jesús el Señor. Entonces la enseñanza sobre la santificación es tan importante que hoy estaré compartiendo con ustedes el mensaje número 6 sobre el desafío de la santificación. Y la pregunta que anhelo contestar en esa introducción es: ¿qué debemos de hacer para mantener nuestra santificación en tiempo presente? O sea, el pasado es lo que Satanás quiere que nos acordemos, para que pensemos que no podemos nosotros caminar con Cristo, con Dios, porque hemos sido desobedientes en el pasado. Pero lo que va a tomar en cuenta el Señor en cuanto a nosotros es nuestro presente. Porque en la realidad, si nosotros enfocamos el tiempo de una perspectiva muy bíblica, no existirá para nosotros realmente el pasado, porque ya no contamos con él. Todo lo que tenemos es el hoy. Y cuando lleguemos al día de mañana será hoy otra vez. Cuando lleguemos a la eternidad será un hoy permanente, continuo, constante. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da a conocer el hecho de que nosotros hemos recibido una nueva naturaleza, como hemos estado enseñando en otros mensajes, pero él también nos dice que a la vez en que tenemos esta vieja naturaleza y la nueva naturaleza, nosotros tenemos un conflicto diario, constante. Por eso tenemos aflicciones, por eso tenemos depresiones, por eso tenemos desafíos, porque continuamente las dos naturalezas están peleando. El cuerpo quiere seguir a la carne y el espíritu quiere seguir los principios establecidos por el Señor. Y sabemos que un día la vieja naturaleza será definitivamente, totalmente eliminada. Ahora no está todavía eliminada. Mientras no llegue aquella bendita fecha, ¿qué debemos nosotros de hacer con la débil naturaleza que en tiempo presente todavía habita en nosotros? Y yo he encontrado una respuesta a través de las Escrituras por la pluma del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Es un texto que vamos a repetir otras veces en este mensaje por su intensidad, por su veracidad, por su importancia. Así dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, o sea, desvestíos, quitad esos trapos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo les aseguro que este tema tiene una relevancia preponderantemente vital para que nosotros logremos ser contados entre los santificados. Permitamos que el mismo Pablo nos ayude a entender esa temática en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, diciendo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, heraldo es vocero, portavoz, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es realmente lo que Pablo nos está insinuando, enseñando en este versículo? La enseñanza paulina es que la carne, o sea, la vieja naturaleza, no cambia jamás. No se convierte. Por eso ella necesita ser refrenada, sujetada, dominada. Nosotros no podemos permitir que la carne nos controle. Y sabemos a la vez que nadie, absolutamente nadie, entre los mortales es perfecto. Pero nosotros debemos de tratar de perfeccionarnos cada día de nuestra existencia. Nadie es santo, pero debemos tratar de santificarnos cada día de nuestra vida. Y al reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, debemos de levantar la cabeza y establecer el propósito de volver a no desobedecer. La caída no avergüenza. Vergonzoso está en permanecer caído, en desear seguir en el fango, en la basura, en el pozo de desobediencia. Y Pablo nos presenta una explicación muy gráfica sobre el significado de golpear el cuerpo en Colosenses 3:5, diciendo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, todo eso es considerado idolatría. ¿Por qué? Porque uno pone eso delante de Dios. Uno se somete a esas cosas. Uno está sirviendo a esas cosas. Usted quizás me pregunte ahora si es tan importante sacrificarse para ejercitar la santificación. Y Pablo otra vez nos contesta por medio de una radiografía espiritual que él compartió a los romanos en el capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, no es matar el cuerpo, sino dominar la carne. ¿Y cuál es entonces el verdadero propósito para que nosotros busquemos la santificación? En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Las palabras de Pablo nos hacen pensar que la enseñanza del Señor Jesucristo necesita ser tomada en cuenta. Y entre ellas encontramos una que él compartió a una mujer de Samaria en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Cristo le dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Nosotros podemos entonces resumir aquella enseñanza paulina sobre golpear el cuerpo con las palabras que muy pocos padres de familia han enseñado a sus hijos. Golpear el cuerpo para que le ofrezcamos a Dios un sacrificio vivo y agradable es lo que yo llamo un maravilloso hebraísmo que debemos de interpretar correctamente. Esa enseñanza, o sea, ese hebraísmo, contiene una metáfora que nos ayuda a entender la fuerza del lenguaje expresado por Pablo, quien, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayudará a reconocer la realidad de su enseñanza. Pablo y todos nosotros ya sabemos que Dios quiere obediencia y no sacrificios. Ese es un principio que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, la expresión golpear el cuerpo significa someterlo a la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, implica siempre obediencia. Y esa obediencia solo es posible por medio del dominio propio. Pero el dominio propio no es el fruto de mi esfuerzo personal. No es el resultado de mi conocimiento bíblico, sino específicamente cuando yo me presento sobre la rueda del alfarero en sumisión como el barro para ser controlado por las manos de aquel que verdaderamente tiene autoridad sobre mi vida. Es dependencia total. El barro no le pregunta nada, absolutamente nada, al alfarero. Y la fuerza motriz para que ustedes y yo ejercitemos el dominio propio se encuentra en una enseñanza que leemos en Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 25 al 27, el apóstol Pablo identifica la batalla en la cual nos encontramos, diciendo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Así que, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso significa, hermanos, que si ustedes y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros ciertamente tendremos muchas aflicciones. Y les afirmo que los incrédulos no pasan por las aflicciones que los cristianos padecen. Nuestras aflicciones son diferentes. Antes de tirar la toalla, considere lo que el mismo Pablo nos enseña en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Él dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué Pablo puso aquí la expresión esta leve tribulación o tribulación momentánea? Cuando nosotros comparamos las tribulaciones que sufrimos nosotros en tiempo presente y el gozo infinito que tendremos en la eternidad, nuestras tribulaciones aquí son momentáneas. No son imposibles. Pero tengo unas malas noticias para los incrédulos. A pesar de que ellos puedan divertirse en sus parrandas, a pesar de que se alegren con sus cervezas, a pesar de que se gocen en sus celebraciones en tiempo presente, su tribulación después de la muerte será eterna. En el mismo infierno en el lago de fuego, aquel lugar donde habrá constante y eternamente llanto y crujir de dientes. Y uno de los mayores problemas para los incrédulos será acordarse de cada voz que escuchó, de cada mensaje que oyó, de cada invitación que recibió, de cada oportunidad que tuvo de empezar una vida fructífera. Cuando digo fructífera, que de frutos dignos del nombre del Señor. Y ahí en el infierno levantarán oraciones preciosas, pero Dios no las va a escuchar, porque está determinada al hombre una vez la muerte y después el juicio. Será demasiadamente tarde si uno espera hasta la muerte para que a través de misa de séptimo día, rezos y tantas otras cosas inútiles, la familia intente sacarlo de un purgatorio que no existe o de un eterno lugar que es el lago de fuego anticipado por el infierno. La carne no se convierte. Por eso, ella necesita ser llevada a la cruz diariamente. Eso está en Lucas 9:23. Y no son palabras mías. Cristo dijo y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el apóstol Pablo nos ayuda a interpretar esta demanda del Señor Jesucristo a través de su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, diciendo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Yo les dije que volvería a citar un texto, y hay textos que necesitan ser citados más de una vez. Hay uno que está en Romanos 7, 22 y 23. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, antes como incrédulos éramos dominados por la vieja naturaleza, pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos la fortaleza interior, un poder sobrenatural que está constantemente disponible para cada uno de nosotros. El agua viva que está en nosotros a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo nos puede saciar la sed miserable de volver a los botes de cerveza, a las cantinas, al vino. Pero si yo no me arrimo a la fuente para tomar del agua, agua viva, permaneceré sediento. Me quedaré espiritualmente débil, impotente, y la carne prevalecerá. Es una lucha constante. Por eso, y exclusivamente por eso, el apóstol Pablo nos pide algo inmensamente valioso, precioso, en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, diciendo: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, no imitemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo les pregunto, ¿quién tiene la responsabilidad de dominar el cuerpo, dominar la carne, dominar los miembros, dominar la mente? ¿Quién? Escúcheme con atención. Ahora que usted tiene dos naturalezas, habiendo usted verdaderamente nacido de nuevo, la responsabilidad de dominar el cuerpo no es del diablo, no es de Cristo, sino exclusivamente de usted y de mí. Ese es el significado del libre albedrío. Para citar otra vez aquel gran hombre mexicano, filósofo Don Sebastián, es como tú quieras. Nosotros estamos compartiendo esta serie de mensajes sobre la santificación, el desafío de la santificación, porque entendemos que una santificación completa involucra el espíritu, el alma y el cuerpo. Pablo, en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, escribió: y el mismo Dios de paz os santifique. Eso tiene que ver con santificación, ¿verdad? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, él está definiendo qué significa completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu, que fue regenerado en el pasado a través del nuevo nacimiento, está disponible. Nuestra carne está siendo restaurada a través del tiempo presente. ¿Por qué? Porque estamos nosotros haciendo morir la carne. Eso es restauración, autodominio, dominio propio. Y nuestra alma está siendo restaurada día con día, y finalmente nuestro cuerpo será glorificado por ocasión del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, nuestro espíritu fue restaurado a través del nuevo nacimiento. Nuestra alma está siendo restaurada en tiempo presente, pero nuestro cuerpo será glorificado, no restaurado, glorificado por ocasión del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Y nos levantaremos del polvo para no volver a morir jamás. Pero ese concepto de pasado, presente y futuro necesita ser bien comprendido por nosotros. El cuerpo, por ejemplo, en tiempo presente, necesita ser subyugado, dominado, controlado. Y para que nosotros dominemos la vieja naturaleza, es necesario que la enfrentemos por medio de la nueva naturaleza en la cual nosotros disponemos. Nosotros alineamos todas las armas poderosísimas que el Señor ha provisto para nosotros. Armas que están disponibles para cada uno de los que son verdaderamente hijos de Dios. Y leemos esa enseñanza en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4, 5 y 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo quisiera ilustrar esta enseñanza de una manera muy sencilla para que nosotros lleguemos a alcanzar un entendimiento correcto sobre eso. Supongamos que usted siente un dolor muy incómodo en su corazón y después de sufrir por algún tiempo, postergando la fecha de mirar, de ver a un médico, finalmente usted accede y va a buscar a un doctor. Entonces, después de procrastinar durante tanto tiempo, al final de la consulta él le dice: usted tiene un problema gravísimo en su corazón, pero para que usted pueda librarse de ese problema, aliviarse de sus dolores, usted debe de tomar 3 pastillas diarias, una en la mañana, una en la tarde y una en la noche, y aquí está la receta. Y usted va a la botica, ¿no?, a la farmacia. Le presenta al farmacéutico la receta, usted paga el valor que le cobra por el remedio, y usted sale de la farmacia con el paquete, con la medicina. Y llegando a su casa, ahí ponen un armario específico para las medicinas. Ahora, usted tiene el problema del corazón, usted tiene la medicina para su corazón, pero la medicina está ahí guardada, usted no la usa. ¿Logrará usted escapar de las consecuencias del problema cardíaco que tiene? No. De igual manera, hermanos, nosotros como cristianos, nosotros tenemos 2 naturalezas. La primera era el de la enfermedad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare, esa misma morirá. No hay un justo, ni siquiera uno. Eso es una realidad. Fuimos al médico, el doctor Jesucristo, y Él nos proveyó la medicina eficaz. Pero si nosotros no la usamos, seguiremos siendo manipulados por el pecado, por la desobediencia, por el chamuco, por la carne. Y la Biblia nos hace saber que si no le damos prioridad a la nueva naturaleza, estaremos siempre regresando al vómito. Y estas no son palabras mías. Proverbios 26:11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y el apóstol Pedro, escribiendo su segunda carta, capítulo 2, versículos 21 y 22. porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y aquí yo deseo repetir un otro texto que ya hemos citado anteriormente, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, estamos hablando ahora en tiempo presente. ¿Somos santos? No, pero debemos de buscar la santificación. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí está la fórmula. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la manera como vivíamos hasta ayer, ¿okay? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, no es suficiente desvestirse, no es suficiente despojarse, no es suficiente desnudarse del viejo hombre. Es un imperativo vestirse del nuevo. El mismo Señor Jesucristo nos ha enseñado sobre el carácter pecaminoso, débil de la carne en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Infelizmente, hay muchos que tratan de justificar la caída espiritual citando que este versículo afirma que la carne es débil. Pero hermanos, eso sería una interpretación fuera del contexto. En esos casi 46 años predicando en esta iglesia, me he dado cuenta de que la carne de los que están siempre regresando al fango no es débil, es fuerte. Es muy fuerte. De tal manera que los mantiene atrapados en su vana manera de vivir. La enseñanza de Cristo, cuando dijo: el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, quiere decir que nosotros, si no estamos nosotros comprometidos con el espíritu, estamos tendenciosos a resbalar, a volver a la desobediencia. ¿Por qué hay tanta gente que se niega a participar, por ejemplo, de las oraciones, las reuniones de oración en la iglesia? Muy sencillo, su vieja naturaleza sabe que la carne va a pasar malos momentos allí por ocasión de la oración. Por eso la carne inmediatamente activa un sistema de sobrevivencia y la persona siempre está enferma los domingos y miércoles, siempre se enferma para las reuniones de oración, pero con lluvia o nieve o sol está siempre lista para presentarse a su trabajo. Con lluvia, sol o nieve se presenta un partido de fútbol o sale con los amigos en los atrios de perdición. La carne es débil cuando se trata de buscar a Dios, pero cuando se trata de buscar el pecado, la miserable es fuerte, aparentemente indomable. Hay personas que trabajan las 8 horas de faena con su audífono tocando sus músicas favoritas, y durante esas 8 horas están allí, jamás se apartan para ir al baño. Pero en un culto tiene que ir al baño 15 veces para estorbar al que está predicando o el servicio del Señor. Y usted le encuentra a un cristiano carnal y le pregunta: ¿no te vi en la iglesia ayer? ¿Por qué no fuiste al templo? Algunas veces él dirá que no sentía ganas de ir a la iglesia. Pero seguramente es una persona que debe de sentir ganas para ir al trabajo, porque a las 6 de la mañana está allí, nunca falla. Siempre se presenta a su lugar de trabajo. Hermano, la vieja naturaleza jamás tendrá ganas de presentarse delante de Dios. Cuando el pecado nos domina, queremos escondernos de Dios, exactamente como lo hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Y la gente sigue imitando a sus primeros padres en los días actuales, porque no hay nada nuevo bajo el sol. No podemos confiar en la carne, no podemos depender de nuestras emociones. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Aprendamos pues a vivir en el Espíritu, con el último texto que les quiero citar, en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 8 y 9. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que el Señor los bendiga, pongámonos de pie y oremos.